La brújula de Andalucía, Andalucía Capital. Diego García Cabello, Onda Cero.
Saludos, muy buenas tardes. Un martes más de radio aquí en Onda Cero Andalucía, en la brújula de Andalucía Capital. Como ya saben, este espacio dedicado a la economía y las empresas y a las principales claves de lo que ha generado la semana en este ámbito. Una semana en la que la amenaza de despidos en las principales compañías aeronáuticas ha paralizado al sector, y de qué manera, al sector aeronáutico andaluz de forma mayoritaria, que ha secundado hoy la huelga general convocada por los sindicatos tras la decisión de los fabricantes aeronáuticos de reestructurar las compañías para adaptar su producción a la nueva situación y al parón que sufre el sector, marcado por una drástica reducción en los pedidos de aviones y motores. Es el principal sector que se echa a la calle ante la crisis provocada por la pandemia del COVID-19, que ha afectado de lleno al negocio de aviones comerciales. Enseguida se lo contamos, y además hoy hablamos de la reestructuración y del futuro de la compañía andaluza Bengoa, que continúa sin cerrarse. La plataforma que aglutina a los accionistas minoritarios de Abengoa, Abengoa Shares, pide la celebración de una junta extraordinaria de accionistas y que se frene un proceso del que está pendiente el trabajo de más de 15.000 empleados de la multinacional andaluza. Y hablaremos con el representante legal de este grupo de accionistas y seguiremos conociendo empresas andaluzas que continúan, a pesar del momento, en plena actividad. Hoy, la malagueña Sol Optical, cadena de ópticas nacidas en Andalucía y que cumple 25 años, y una iniciativa reciente dirigida al campo andaluz, elcomparador.com, una empresa emprendedora que se acaba de iniciar para evitar intermediarios en la compra de productos agrícolas. Nacho García está en la realización técnica. Comenzamos a partir de este momento Andalucía Capital en Onda Cero. Parón general, como les decimos, en las empresas aeronáuticas establecidas en Andalucía, un sector que ha venido facturando más de 2.800 millones de euros al año y que emplea a cerca de 15.000 personas y que ahora ve cómo se encuentra en situación crítica. La reducción de la carga de trabajo les ha llevado a anunciar despidos en las principales compañías, entre ellas las que son tractoras y tiran del mercado: Airbus, Alestis, Aciturri, también Aernova e ITP, empresas que llevan meses de negociaciones para llevar a cabo expedientes de regulación de empleo, pero sin dar marcha atrás de momento a los despidos anunciados. Así que con este panorama se ha vivido hoy un día de huelga general en el sector a nivel nacional, también en Andalucía, una huelga convocada por UGT y Comisiones Obreras, sindicatos a los que se ha sumado un amplio calendario de movilizaciones de los trabajadores de Alestis, comprada, como saben, recientemente por Aciturri, con centros en Sevilla y Cádiz, que ya se iniciaba la semana pasada. Movilizaciones que se vienen produciendo en el sector ante este problema real y la caída de producción que se ha producido en el ámbito aeronáutico. Nuria López, de Comisiones Obreras en Andalucía, y Manuel Jiménez, de UGT Andalucía, destacaban hoy el seguimiento de la huelga y confían en los contactos que se han iniciado a nivel político para intentar solucionar el ámbito aeronáutico y la crisis que vive.
Todo el mundo se jacta de decir que es un sector estratégico para Andalucía, que es un sector puntero en España. Y sin embargo, las empresas, las principales, las tractoras, pero también las auxiliares, a la primera de cambio lo que hacen es despilfarrar los años de esfuerzo que los trabajadores y las trabajadoras y también los ciudadanos con recursos públicos hemos puesto encima de la mesa para reflotar un sector y hacerlo estratégico y viable. Y por tanto hoy los trabajadores y las trabajadoras del sector han demostrado que van a defender con uñas y dientes sus puestos de trabajo, pero también el sector industrial que necesita esta tierra, Andalucía, lastrada por el paro. Y también queremos llamar la atención a los gobiernos, a Andalucía, que se pone de perfil porque no es su competencia, pero también al gobierno de España.
Una llamada seria de atención a la administración central y a la administración autonómica. El viernes una reunión muy importante en Madrid con el Ministerio de Industria y el Ministerio de Empleo, y esperemos que empiecen a tener en cuenta las reivindicaciones del sector, que, como digo, pasan porque no se pierda ni un solo empleo, porque estamos hablando de una situación coyuntural y no de una situación estructural, y el sector debemos de mantenerlo porque es un sector que no solo para Andalucía, sino para el conjunto del Estado, es estratégico, con empleo de calidad y con empleo de futuro.
La huelga convocada en el sector aeronáutico, huelga cuyo seguimiento ha sido amplio en Andalucía. Saludamos en este arranque del programa a Miriam Ávila, corresponsal económica en Andalucía de Invertia, el portal económico del periódico español.com, colaboradora de Andalucía Capital. Miriam, muy buenas tardes.
Hola Diego, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Has podido estar siguiendo hoy esta huelga del sector aeronáutico con un seguimiento amplio y han aportado ya incluso los sindicatos esa reunión del próximo viernes en el gobierno? La situación es realmente crítica para el sector.
Pues sí, vamos, yo también he estado allí en la manifestación, como has dicho, y la verdad, hay que decirlo, han respetado en todo momento las medidas de seguridad y los sindicatos hablan de que ha sido una movilización histórica de hasta el 90 o el 100% de paro, ¿no?, en las factorías. Y bueno, allí han comentado pues la buena noticia, se podría decir, del día. El viernes tienen una reunión en Madrid con el gobierno, con las empresas principales del sector y con los sindicatos, que ha sido una de las reivindicaciones de UGT y de Comisiones Obreras durante todo este tiempo. Y bueno, se espera que puedan formular esas medidas para por lo menos paliar esos empleos o incluso frenarlos del todo.
Uh-huh. En cualquier caso, en las principales empresas tractoras, como decíamos, entre ellas en Airbus, el propio consejero delegado de la aeronáutica transmitía en una carta a los empleados hace unos días que ve poco probable que las salidas voluntarias sean suficientes y anunciaba o adelantaba que probablemente habrá que acometer más medidas laborales. Es una situación, por tanto, difícil, un panorama laboral complicado para los empleados de esta y de otras empresas del sector.
Sí, la situación es muy crítica y en fin, creo que todos somos conscientes de esa situación, principalmente por su dependencia a las aerolíneas y al turismo. Aquí la clave estará el viernes en si se puede poner en funcionamiento ese plan estratégico que tanto sindicatos como empresas están reclamando. Estas partes lo que sobre todo piden es que se tome ejemplo países como Francia y Alemania, que han impulsado medidas desde el primer momento, y también un poco piden rapidez a la hora de esas ayudas, porque se anuncian, pero ambas partes denuncian precisamente que es que no llegan todavía a las empresas y, por tanto, tampoco a esos empleados, que de momento su puesto de trabajo peligra.
Pues esperemos que se tomen cartas en el asunto y que surta sus efectos esa reunión que va a tener lugar el próximo viernes, tal y como anunciaban hoy tras esa parón que se ha producido hoy en la industria aeronáutica los propios sindicatos. Reunión el próximo viernes entre el Ejecutivo, la empresa, en este caso Airbus, y los sindicatos para ver qué horizonte se puede plantear de solución en este ámbito de las empresas aeronáuticas, que es un sector clave en Andalucía.
La brújula de Andalucía. Diego García Cabello, Onda Cero.
Y otro de los temas de los que seguimos muy pendientes es de si se cierra o no finalmente en el último plazo previsto el respaldo a la reestructuración de la multinacional andaluza Abengoa, que se zanjó a comienzos del mes, lo que le permitía esquivar la amenaza de quiebra que existía sobre la empresa ante la falta de liquidez que sufría, pero que ahora en ese proceso se ha encontrado con algunos escollos. Ya saben que se trata de una reestructuración que pasa por recibir un apoyo financiero de 230 millones del ICO hasta 126 millones de euros, ampliables hasta 300 millones de avales, y está previsto, aunque aún no se ha cerrado, aunque existe, eso sí, el compromiso sobre la mesa de que la Junta de Andalucía también aporte 20 millones de euros adicionales en este plan de rescate. Les decía que nos estaba acompañando hoy también nuestra colaboradora Miriam Ávila del Español Invertia. De momento, Miriam, ese compromiso de la Junta de Andalucía está sobre la mesa, pero no está materializado todavía, ¿no?
Pues sí, todavía no está materializado. Incluso en su día, cuando el acuerdo se firmó, el verbo que se utilizó fue la Junta se compromete, nada de firma, y a día de hoy es lo que se está demostrando. Hasta este viernes, día 25, si no me equivoco, hay plazo y, bueno, por lo menos desde la empresa confían en que no se vuelva a ampliar el plazo y que el mismo viernes ya quede zanjado ese acuerdo, salvo sorpresa.
Uh-huh. porque además hay otro escollo del que se ha encontrado la empresa en el camino, en este proceso, además de que se materialice, de que se cierre ese compromiso de la Junta de Andalucía, también los accionistas minoritarios, agrupados en la denominada como plataforma Abengoa Shares, que aglutina a esos accionistas y que ha reclamado judicialmente la suspensión de los acuerdos de reestructuración aprobados por el Consejo de Administración el pasado 6 de agosto. Y este mismo jueves, pasado mañana en concreto, va a tener lugar en los juzgados de Sevilla la vista de la suspensión cautelar del plan de reestructuración de Abengoa solicitada por este grupo de accionistas. Una plataforma, Abengoa Shares, que está representada legalmente por Juan Ignacio Navas, que es socio director del bufete de abogados Navas y Cusí, que está siguiendo este proceso para esta plataforma. Muy buenas tardes, Juan Ignacio. Gracias por atendernos.
Gracias a ustedes y buenas tardes.
Hablamos de un tema que, contado así para todos nuestros oyentes, es realmente complicado para todos aquellos que no lo hayan estado siguiendo. Es una reestructuración financiera en sí compleja. Pero en cualquier caso, hablamos, Juan Ignacio, de unos accionistas minoritarios. Han dicho desde la plataforma que son el 14% del accionariado, alrededor de unos 1.200 accionistas. Eso es lo que dicen ustedes desde la plataforma, aunque desde Abengoa aseguran que ese porcentaje no se atiene al real. Dicen que es muy inferior. ¿Cuál es, bueno, exactamente en estos momentos y a quiénes representa?
Vamos a ver. Mi función es técnica, como abogado, y esos datos que le da la plataforma, pues son los datos que le da la plataforma, y yo no tengo por qué dejar de creérmelo, ¿no? De hecho, quiero decir, ellos llevan sus registros, y si ellos dicen que ese es el porcentaje, pues yo no lo voy a poner en duda, ¿no? Uh-huh. En cualquier caso, ya le digo que mi función es técnica, procesal, societaria, y no voy a entrar en que si lo niegan desde, uh-huh, desde la parte contraria, porque no se trata de eso, se trata de dar una información técnica.
Uh-huh. ¿Eh? Y en esa información técnica, cuéntenos cuál es la posición de los minoristas, de la plataforma que representan, bueno, para pedir la suspensión cautelar, sí, que es lo que han pedido.
Ellos lo que dicen es que el acuerdo de reestructuración de la compañía se ha hecho de una manera en la que no han tenido información, sin formular cuentas, y que de hecho implica la liquidación de Abengoa, y que esos acuerdos se deben tomar en Junta General de Accionistas, uh-huh, Junta General Extraordinaria, que es lo que se ha pedido.
¿En cuánto se valora, si es que se puede decir así, ese daño, que esa pérdida que aseguran sufrir los minoristas?
No, la pérdida está cifrada por el propio Consejo de Administración, que es una dilución del 77% del capital al 2,5%, a una cantidad realmente muy inferior, hay 2,5, se habla, de hecho está en el PowerPoint, uh-huh, para precisárselo con exactitud, el PowerPoint que Abengoa ha publicado.
Uh-huh. ¿Es con la participación que han quedado con ese 2%?
No, es la participación, es lo que propone el plan de reestructuración.
En cualquier caso, como decíamos, se va a ver este jueves en los juzgados de Sevilla esa vista de la suspensión cautelar. ¿Qué esperan de ese proceso, señor Navas?
Lo primero, quiero decir, lo que es una pena es que lo aconsejable por Abengoa, por su plantilla de trabajadores, por parte de los inversionistas, es la negociación. Digo, una solución judicial, pues un abogado responsable pues dice que cuando se tiene que llegar al juzgado es porque no ha habido posibilidad de llegar a un acuerdo, ¿no? Entonces, es decir, nosotros lo que planteamos, por respeto al órgano judicial, pues yo no voy a decir lo que espero, porque eso es facultad de su señoría. Nosotros lo que hemos pedido es la suspensión de ese plan, porque no los accionistas entienden que no hay transparencia, no se formulan cuentas, hay un auditor, un experto economista, que ha hecho una valoración, los accionistas no tienen acceso a ningún tipo de información de ese informe, y están en su derecho de entender que ese acuerdo tiene que ser tomado en Junta General. Por parte de Rengoa se dice que tiene un acta del 2019 que les ampara, uh-huh. Y por parte de los accionistas lo ven de otra manera, porque ellos dicen que, bueno, pues que se ha variado las condiciones de los bonos emitidos en su día, y entonces pues ahí estamos, ¿no? A ver quién en derecho tiene la razón, ¿no? Si bien, insisto, es que lo te digo, lo aconsejable es arreglar las cosas extrajudicialmente.
Uh-huh. Si saliera adelante esa suspensión cautelar, ¿quedaría paralizado el rescate de Abengoa? Algo que lo cierto es que genera una gran inquietud en los 14.000 empleos directos de la compañía, son más de 20.000 indirectos. Si el día 30 de este mes no hay reestructuración, ¿podría quebrar la compañía? ¿Podría quebrar a Abengoa? Y sin duda sería un gran perjuicio, ¿no?
Nosotros lo desconocemos porque nos falta mucha información, pero no podría quedar la compañía porque los accionistas seguirán dispuestos a enterrar la vía judicial y a arreglar las cosas por las buenas. Aquí lo que se lucha es por la compañía y por la plantilla de trabajo y también por sus inversiones.
Más allá del encuentro que van a tener en el juzgado, ¿han venido dialogando con la empresa?
Sí,
¿ha habido algún tipo de encuentro?
Ha habido diálogo, pero quiero decir, pero no, digo, no se ofrece nada en concreto por entender ellos que están facultados por el acuerdo de junta de 2019.
Bueno, pues esperemos que.
Pero insisto que esta plataforma lo que busca es no, nada más lejos de buscar una quiebra. Lo que busca es la transparencia, la continuidad de la empresa, de los puestos de trabajo, y que en la medida en que Bengoa pueda ayudarles a no resultar tan perjudicado en esta dilución de capital, que se arregle el tema por esa vía.
Miriam Ávila, de Invertia el Español, que está con nosotros hoy también. No sé si quieres trasladar alguna pregunta al señor Navas.
Sí, a mí me gustaría saber si tienen ya respuesta a la junta de accionistas que solicitaron.
Es que, fíjese, es que no solicitaron nada en concreto. Solicitaron, sí, esa dilución de capital en el plan de reestructuración no podía ser tan acusada. ¿Me explico o no? Entonces, no ha habido una petición en concreta. Entonces, la respuesta ha sido que se ampara junta en 2019 y bueno, pues ya le digo que llegar a una solución judicial es cuando la otra parte interpreta pues que no te están contestando o que no te ofrecen explicaciones o soluciones.
Bueno, pues como decimos, es un proceso complejo, pero en cualquier caso estaremos muy pendientes de lo que pase este próximo jueves en el juzgado de lo mercantil número 1 de Sevilla, donde se va a ver ese planteamiento realizado desde Abengoa Shares. Como decimos, suman el 14, alrededor del 14% del capital de la compañía, según dicen desde esta plataforma. Y si sale adelante esa demanda que ha planteado la empresa, pues podría paralizarse el proceso. Estaremos muy pendientes de lo que pase. Bueno, señor Navas.
O podría arreglarse.
O podría arreglarse. Sería la mejor solución en cualquier caso.
Eso es lo que deseamos todos.
Eso es.
Yo creo que Abengoa también lo debe desear.
Pues veremos qué pasa. Señor Navas, de Navas y Cusí, representantes legales de la plataforma Abengoa Shares. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes.
Gracias a ustedes.
Miriam Ávila, del Español Invertia, gracias también por acompañarnos esta semana, por seguir contándonos algunas de las claves de la actualidad económica y empresarial de Andalucía. Gracias, Miriam, muy buenas tardes.
Gracias a ti, Diego. Gracias a ti, un beso. Chao.
En la brújula de Andalucía, Andalucía Capital. Diego García Cabello, Onda Cero.
Quizás este sea el curso más importante de nuestra vida. Por eso nos hemos preparado para superarlo con nota. Para demostrar que la seguridad en uno mismo es valiosa, pero la seguridad de todos es fundamental. Preparados para estar más conectados, para que no haya distancia que nos impida sentirnos cerca. Preparados para volver como siempre, pero con más ilusión que nunca. ¿Lo estás tú?
Para una vuelta a las aulas segura.
Estamos preparados. Junta de Andalucía.
Lo hemos conseguido y no vamos a parar. Pero para que todo funcione, te quiero pedir algo. Prudencia, compromiso y responsabilidad. Solo cumpliendo las normas terminaremos con este virus. Hazlo por ti, por todos, por Andalucía. Junta de Andalucía.
Los jueves en Onda Cero Andalucía, la brújula del deporte andaluz. A las 7 y 5 de la tarde, eventos, competiciones, torneos, iniciativas, noticias, todo el deporte de nuestra comunidad. Y deportistas, los que están empezando y los que se cuelgan medallas llevando el nombre de Andalucía fuera de nuestras fronteras.
Querida y admirada Blanca Manchón. Hola Blanca, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, ¿cómo ha sentado esa medalla de oro?
Estamos en directo en comunicación con Pyeongchang. Regino Hernández, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
La brújula del deporte andaluz, los jueves a las 7 en Onda Cero Andalucía, con el patrocinio de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía.
Y en este momento en el que tanto se habla de los fondos europeos que llegarán para afrontar la crisis, hoy vamos a seguir conociendo en Andalucía Capital cómo en determinados proyectos los fondos europeos han contribuido al desarrollo de Andalucía y el bienestar de sus ciudadanos. En este caso con el proyecto Espacio Alzheimer Andalucía, un entorno web diseñado para acompañar a familiares de pacientes desde el inicio de la enfermedad, creado por profesionales sanitarios con la ayuda del Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Para conocer más sobre este proyecto lo explica el responsable de la web alzheimerandalucía.es de la empresa pública de emergencias sanitarias de la Junta de Andalucía, Manuel González Guzmán.
El proyecto Espacio Alzheimer es un proyecto que se hace operativo a través de una página web, www.alzheimerandalucía.es. En esta página colaboran profesionales desde las asociaciones de familiares, Sociedad Andaluza de Neurología, Sociedad Andaluza de Medicina Familiar y Comunitaria, así como neurólogos, neuropsicólogos y profesionales que también están especializados en los cuidados paliativos. El objetivo de esta página es acompañar a los familiares y a las personas que cuidan de estos pacientes desde el inicio de la enfermedad hasta la etapa final. Destacar un elemento muy innovador como es el de preferencias de vida que se puede encontrar dentro de la página web. El objetivo es que cualquier persona, mientras que mantiene su capacidad de decidir, pueda precisamente tomar decisiones sobre cómo le gustaría ser cuidado en el caso de que apareciera un deterioro cognitivo. También hay otro apartado, como sabías que, en el cual los familiares podrán encontrar información sobre las preguntas más frecuentes en relación con la atención y los cuidados a pacientes con enfermedad de Alzheimer.
Un proyecto alzheimerandalucía.es. Pueden acceder a esa web para conocerlo más de cerca. Una información del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, Unión Europea y Junta de Andalucía.
La brújula de Andalucía. Diego García Cabello. Onda Cero.
Quizás este sea el curso más importante de nuestra vida. Por eso nos hemos preparado para superarlo con nota. Para demostrar que la seguridad en uno mismo es valiosa, pero la seguridad de todos es fundamental. Preparados para estar más conectados, para que no haya distancia que nos impida sentirnos cerca. Preparados para volver como siempre, pero con más ilusión que nunca. ¿Lo estás tú?
Para una vuelta a las aulas segura.
Estamos preparados. Junta de Andalucía.
Lo hemos conseguido y no vamos a parar. Pero para que todo funcione, te quiero pedir algo. Prudencia, compromiso y responsabilidad. Solo cumpliendo las normas terminaremos con este virus. Hazlo por ti, por todos, por Andalucía. Junta de Andalucía.
los jueves en Onda Cero Andalucía, la brújula del deporte andaluz. A las 7 y 5 de la tarde, eventos, competiciones, torneos, iniciativas, noticias, todo el deporte de nuestra comunidad. Y deportistas, los que están empezando y los que se cuelgan medallas llevando el nombre de Andalucía fuera de nuestras fronteras.
Querida y admirada Blanca Manchón. Hola Blanca, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, ¿cómo ha sentado esa medalla de oro?
Estamos en directo en comunicación con Pionchan. Regiro Hernández, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
La brújula del deporte andaluz, los jueves a las 7 en Onda Cero Andalucía, con el patrocinio de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía.
En la brújula de Andalucía, Andalucía Capital. Diego García Cabello, Onda Cero.
Seguimos a esta hora en Andalucía Capital conociendo la trayectoria de más empresas andaluzas y hoy nos vamos a conocer a la de una compañía andaluza que celebra su 27 aniversario. Es sin duda un año especial para esta empresa. La cadena malagueña de Optical Sol Optical es una cadena ya con 148 ópticas actualmente en todo el territorio nacional, como lo decimos, una empresa andaluza. Ignacio del Valle está en el departamento de marketing y comunicación de Sol Optical y está hasta ahora con nosotros. Muy buenas tardes, Ignacio.
Buenas tardes, bien hallados.
Gracias por acompañarnos hoy, por contarnos la evolución, esta trayectoria creciente de la compañía, celebrando ya 27 años, una empresa que nació y que tiene su sede en la capital de Málaga y que abrió su primera tienda precisamente en la Alameda principal de esta capital. Cuéntanos, Ignacio, ¿cómo nació Sol Optical y qué propició ese desarrollo que ha tenido durante estos años?
Bueno, fruto del espíritu emprendedor de su fundador, Sisto Serrano, que con muy buen ojo clínico percibió que había una demanda de servicios ópticos, ¿no? Y entonces, pues, el primer establecimiento, luego vino el segundo en el Centro Comercial Larios, en Sevilla, en calle Sierpes, y así hasta hoy, ¿no? Bajo el concepto de solo grandes ópticas, pues en Sol Optical es un modelo de negocio que está funcionando muy bien, dado que son las ópticas de Sol Optical cuentan con más de 150 metros cuadrados, gabinete de graduación. También hemos incorporado audiología. Actualmente tenemos más de 45 centros, perdón, mira, son 50 gabinetes de audiología. Uh-huh. Y así a la chita callando, con trabajo, con esfuerzo y rodeándonos de muy buenos profesionales, pues hemos llegado hasta aquí, desde Málaga.
Trasladándonos a esos orígenes de Sol Optical, Ignacio, había demanda en aquellos años de un producto claramente de primera necesidad. Muchos recordarán cómo era incluso necesario esperar mucho tiempo, había que esperar casi un mes como mínimo cuando se compraban unas gafas graduadas. Todo este sector ha dado un giro grande y en todo ese giro ha tenido mucho que ver precisamente ese crecimiento de Sol Optical, ¿no?
Efectivamente, y además es que la tecnología está avanzando muchísimo, no tanto en lo que son los desarrollos de nuevos materiales, de nuevas lentes, y los costes también se han abaratado. La óptica tradicionalmente tenía unos márgenes que gracias a una economía de escala, pues nosotros hemos podido rebajar y trasladar esas buenas ofertas al público, ¿no? Y puedes tener unas gafas de moda estupendas a partir de 29 euros, y bueno, de ahí para arriba, ¿no? Moda y salud. No nos olvidemos que somos ante todo centros sanitarios. Uh-huh.
Desde el punto de vista, por el que siempre preguntamos, del empleo, ¿qué supone, directo e indirecto? ¿Cómo es el equipo de Sol Optical en esas casi 150 ópticas y tiendas repartidas por todo el territorio nacional?
Pues mira, somos 1.500 personas las que estamos trabajando actualmente ahí por toda España. Y un factor importante del crecimiento es que siempre hemos desarrollado y potenciado mucho los departamentos internos, ¿no? En el caso que más me puede atañer, que es el de comunicación y marketing, con los compañeros somos 5 en el departamento, con María, Dani, con Carlos, en fin. Empezamos en lo que era la cuestión de la promoción, pues con un departamento donde lo hacemos todo, pero lo mismo sucede con informática, lo mismo sucede con los talleres, incluso con los diseños de las monturas de las gafas, ¿no? Sol Optical potencia mucho lo que es desde dentro de la casa, y te diré que bueno, que las nuevas instalaciones que vamos a inaugurar dentro de un par de meses aquí en Málaga, pues vamos a disponer de un taller central con una capacidad para montar 2.800 gafas al día.
Qué mejor forma, desde luego, de celebrar estos 27 años con un proyecto, con ese proyecto muy concreto, nueva sede central que se va a ubicar en un solar adquirido en la avenida Ortega Gasset 283, es una zona de entorno industrial en la capital malagueña, precisamente un proyecto puesto en marcha con este aniversario, ¿no?
Sí, lo que tienen las empresas cuando crecen, y vamos a estrenar una nueva sede que es espectacular, con 9.000 metros cuadrados, 100 plazas de aparcamiento, una arquitectura novedosa, bioclimática, cumpliendo pues todos los, un diseño espectacular, muy sable, un almacén que está totalmente robotizado, y bueno, vamos a estrenar a casa para poder dar servicio desde aquí, desde Málaga, pues a toda la red de ópticas.
Hablamos de una cadena de ópticas que en el ranking y por el número de tiendas puestos en marcha en todos esos puntos de venta en toda España debe estar en las posiciones ahora mismo más altas, que en un sector que además es muy competido en estos momentos y con toda esa evolución que ha tenido el mercado en estos años, ¿no?
En efecto, aquí hay un triángulo virtuoso en el que si tú logras trabajar con los mejores profesionales, a eso le sumas una atención al cliente. Bueno, decías los mejores profesionales, pero los mejores profesionales ópticos son optometristas. Luego tenemos en ese triángulo pues el talento. Y por último, pues la atención al cliente. Ahí tienes un triángulo, un círculo virtuoso que al final es el cliente lo percibe, ¿no? Los clientes de Sol Optical, que son más de 2,5 millones en toda España, pues bueno, repiten y valoran en especial la buena atención en óptica, la precisión a la hora de graduar la vista, el poder, pues bueno, nos viene la gente y los compañeros les tratan estupendamente bien, ¿no? Y encima, si todo eso lo unes en una buena ubicación, como los principales centros comerciales de España y las principales calles comerciales de España, a todo eso le unes un buen precio, ¿no? Un precio muy competitivo, pues no te extrañe que Sol Optical no solo esté en el top 10 de ópticas de España, de cadenas, debemos estar por número en la quinta y con el cuarto ahí muy cerquita.
Después de estos 27 años de trayectoria, ¿qué podríamos decir, Ignacio del Valle, que marca la diferencia en el trabajo que desarrolla en toda esa red comercial Sol Optical? ¿Cómo apostáis por la innovación?
Bueno, incorporando en primer lugar todas las novedades que surgen en óptica, y tanto en avances de nuevos materiales, formación continua, que es imprescindible, y luego pues estando muy pendientes a las necesidades del mercado. Por ejemplo, antes te hablaba de los servicios de audiología. En España tenemos una media de edad de 40 con 2 o con 3 años, ¿no? Eso quiere decir que a partir de esas edades ya empiezan a surgir presbicias, lo que entendemos por vista cansada. También estamos detectando una necesidad que es para las pantallas, ¿no? Sobre todo ahora en esta época de tanto confinamiento y tanta pantalla y entretenimiento, los tratamientos de las lentes Blue Care que filtran la luz azul, ¿no? Y aprovecho para decir a la audiencia de Onda Cero que ojo con las pantallas, el síndrome del ojo informático, que nos pasamos muchos días delante, muchas horas al día delante del ordenador, y entonces al estar retroiluminada tanto la pantalla del móvil o de la tablet, ¿no? Impide que parpadeamos, nos uh-huh. acostumbramos a parpadear menos, por lo cual pues ya viene el síndrome de fatiga informática, ojo seco y demás. Pues una de las últimas novedades es la de los filtros de la luz azul, es decir, una empresa que está pendiente de las necesidades de su público y que las satisface con solvencia, no tiene otra cosa que crecer.
La trayectoria, los retos, también la innovación de esta empresa andaluza, Soloptical, cadena malagueña con 148 ópticas actualmente en todo el territorio nacional, una compañía con su sede central en Málaga y que celebra su 27 aniversario en un año especial para esta empresa del que queríamos hablar hoy aquí con Ignacio del Valle del Departamento de Marketing y Comunicación de esta cadena de ópticas, Soloptical. Gracias, Ignacio, por contarnos esta trayectoria. Gracias por acompañarnos hoy en Andalucía Capital. Muy buenas tardes.
Muchas gracias y muy buenas tardes.
Gracias. Y final ya Andalucía Capital. La próxima semana seguiremos con más empresas. Hablaremos con una empresa de emprendedores del que hoy les anunciamos que los tendríamos en el programa. Los tendremos la próxima semana. Agrocomparador.com, el primer portal agrícola que permite calcular el precio de productos a granel en tiempo real. Los tendremos la próxima semana aquí en Andalucía Capital. El martes próximo les esperamos. Gracias y muy buenas tardes.